los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Jugados en el 2021.
Jugados en el 2021. Y para hablar de eso, la verdad que nos interesaba mucho conocer la palabra de nuestro compañero, nuestro colega Daniel Corujo, periodista de Radio Nacional, periodista especializado en deporte. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a la Radio Pública de San Juan. Somos Bianca Piacentini y Melissa Trad.
Hola, Melissa, Bianca, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien. Pues
a ver, se llamaron Tokio 2020 por una cuestión de marketing.
Claro.
Está claro.
Claro. Sí, sí, sí.
Claro.
Tenían todos los muñequitos hechos
claro.
Con el 2020.
Complicado ahí economía, renovar.
Economía de recursos.
Todos los vasos. No, y además, bueno, es una cuestión de marketing y eso es importante también. Y a mí me parece bien también, tampoco me pareció mal.
¿No? Claro, es un dato de color,
sí,
también de los tiempos que corren, ¿no? ¿Cómo has vivido vos, Daniel, estas dos semanas a full?
A ver, fueron unos Juegos Olímpicos raros.
Sí.
Personalmente tuve la suerte de estar en Río.
Ajá.
Y la gente es vital. Y en Río y en los de Buenos Aires 2018.
Sí.
Recordemos que se hicieron unos Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018,
claro.
Donde la gente fue vital, donde la gente desbordaba los estadios, donde participaba activamente. En los Juegos Olímpicos hay animadores en todos los estadios, en todos los deportes, en las calles de acceso,
claro.
Donde se vive una fiesta constantemente y donde el público es una pata clave.
Claro, es parte del folclore, ¿no?
Es parte del juego.
Sí.
Ellos son parte del juego porque están jugando con cada uno de los deportistas y ver...
Claro.
Gente de todos los países es extraordinario, con sus distintas costumbres, sus distintos alientos, sus distintas formas de moverse, su vestimenta.
Sí.
Es una cosa fantástica. Y le faltó eso. Uh-huh. A estos Juegos Olímpicos.
Y le faltó hasta a los deportistas, ¿no? Porque me imagino que no es lo mismo competir, no sé, en un estadio donde no hay mucho ruido, ¿no? Que en los contextos donde está ahí toda la gente, tu gente alentándote, ¿no?
Sí, lamentablemente en este último año y medio la mayoría de los deportistas se acostumbraron a, a practicar su deporte en silencio, digamos, sin aliento. De hecho, no podían ir otras delegaciones.
Claro.
A ver, no podía ir, qué sé yo. El otro día hablamos con, en Nacional Buenos Aires, hablamos con un deportista que estuvo allá. No me acuerdo bien. Que ya había llegado, que estaba en Tokio todavía.
Sí.
Y me da bronca que no me pueda acordar. La memoria es terrible.
Ya va a aparecer.
Bien. Y decía que no había podido ir a ver otros juegos, que ellos podían salir de la Villa Olímpica solamente para entrenar y para competir.
Claro. Es tremendo
eso. ¿Tenían permitido ir a ver otros deportes o a ir a alentar otros argentinos por los estrictos controles sanitarios que había? Así que ni eso.
Claro, que además es un poco el encanto de los Juegos Olímpicos también, justamente, poder ver a tantos deportes al mismo tiempo. Preguntarte, Daniel, con respecto a qué balance haces para la Argentina. Nos trajimos dos bronces de la mano del rugby, del vóley, nos trajimos una medalla de plata con las leonas. No sé si está bien medir nuestro desempeño en términos de medallas, ya me lo dirás vos. ¿Pero qué balance haces sobre todo esto que hizo la Argentina allí en Tokio?
Es lo esperado, es lo esperado.
Bien.
Es lo esperado, es porque hubo un cambio de gestión en la Secretaría de Deporte en este ciclo olímpico, en los 5 años.
Bien.
Vos viste cómo son los cambios de gestión en todos los aspectos.
Sí.
El que viene cambia todo.
Claro.
Bueno, no sé si está bien o está mal, pero lo hacen todos.
Sí.
Lo hacen todos y yo no hablo ni de ningún color político en especial, hablo de todos los colores políticos.
Claro.
Y en todos los sectores de la vida.
Sí.
En la empresa privada también pasa. Yo creo que ese es el gran error que tiene el deporte argentino. Y hablo ahora sí del deporte argentino.
Sí.
Que no hay una política deportiva de trabajo a largo tiempo.
Claro.
Yo creo que es hora de hacerlo.
Sí.
Ya sabemos cuáles son los próximos 3 Juegos Olímpicos. Sí. París 2024, Los Ángeles 2028, Brisbane 2032.
Sí.
Es hora de trabajar en un lapso de largo tiempo.
Claro.
Este es el momento. Uh-huh. Porque si uno quiere conseguir este logro, ¿no? Está clarísimo eso.
Sí.
Si alguno no está conforme con las dos medallas de bronce y la de plata, yo le digo que es un inconformista, porque lo de Río fue superlativo. Fue el mejor uh-huh. juego olímpico de la Argentina en 55 uh-huh. años.
Mira.
Y va a llegar, y hasta que empiece París, en 58 años.
Claro.
Estuvimos 52 años sin ganar medalla de oro. Uh-huh. Y ahora quebramos una racha, lamentablemente, de 4 Juegos Olímpicos consecutivos ganando medalla de oro.
Uh-huh. Claro.
Pero esto es lo esperado. Claro. Esta es la actualidad hoy.
Y
lamentablemente, donde lo dijo el Chapa Retegui, mirá.
Sí.
Después de ser medalla de plata, lo dijo el Chapa Retegui. Faltan ladrillos.
Sí.
¿Eso qué quiere decir?
Infraestructura.
Listo. Sí. Vos me podés contar, esto es una pregunta retórica, obviamente, no te estoy preguntando a ninguna de las
dos. No nos estás tomando lección, digamos.
No, ni a la gente en general, ni a mí tampoco, porque no lo sé, no sé cómo contestarla.
Sí.
En Beijing, para esto fue bronce.
Sí.
Sorprendió a todos.
Sí.
En Londres, diploma olímpico. En Río, medalla de oro. Ahora, sí. Diploma olímpico. Está entre las 5 mejores judokas del mundo hace 10 años.
Sí.
¿Y a los Juegos Olímpicos van 2 judokas? Después de 4 Juegos Olímpicos o 3 Juegos Olímpicos donde el judo se destacó. La pregunta es, ¿por qué no sale otra judoka?
Sí.
Bueno, tenemos 3 judokas.
Sí.
En posición de clasificar e ir a un Juego Olímpico. Yo
sí.
No digo que tengamos 10.
Claro.
Bueno, es un deporte popular. Pero visualización tuvo,
sí.
Visibilidad tuvo.
Y en ese sentido, ¿te parece que quizá la política pública en términos de deporte en la Argentina sigue demasiado enfocada en el fútbol masculino? Más allá de todo lo que hay desde el deporte femenino, todo lo que hay desde otros tipos de deportes, ¿faltan ahí recursos? ¿Qué falta?
Obvio que van a poner ¿cómo se llama? La empresa privada va a poner más en el fútbol porque es
claro.
Porque tiene mayor visibilidad.
Sí.
Pues lógico, yo tengo una empresa y puedo gastar 10 pesos
sí.
Y lo puedo poner ahí, posiblemente lo ponga ahí.
¿Y pero es el huevo o la gallina, viste? También es lo más visible porque también es lo que más recursos tiene. Digo, porque por otro lado, si pensamos en el fútbol femenino, por ejemplo, hace un tiempo que se le está dando un poco más de visibilidad, pero también si vos no le pones recursos para que jueguen en la misma cancha que quienes entrenan en el fútbol masculino, o les das herramientas, digo, para trabajar mejor, como qué difícil que es que crezca también, ¿no?
Mira, vos decís que vos hablas del fútbol femenino.
Sí.
¿El fútbol femenino se transmite por televisión, sí o no?
Y en no se ve en general, digo, no tiene...
No se ve porque es codificado.
Claro. Pero no tiene, digo... Sí.
¿Cómo difundís algo codificado?
Claro.
El fútbol de primera división se puede comprar, sí, vos lo comprás.
Claro.
La pregunta es, ¿el fútbol femenino lo comprás?
Claro.
¿Un partido de handball codificado lo comprás?
Claro.
Y hablo de handball porque yo jugué handball 11 años federado. Y
sí.
Me encanta ese deporte.
Sí.
Pero hay cosas que vos no vas a comprar en forma codificada. Hay que darlo en libre, como lo hace Deporte B en muchas ocasiones. Porque la verdad que hay que destacar lo de Deporte B, que es un esfuerzo grande, o como lo que hicimos el otro día en Radio Nacional, que transmitimos el partido del vóley por el bronce.
Claro.
Nunca se había hecho en Radio Nacional transmitir un partido de vóley.
Claro.
No, porque sea por el bronce, un partido
sí.
De vóley.
Sí, porque además lo pensamos nosotras mucho, por ejemplo, cuando tuvimos el partido de las Leonas también, que se llevaron la plata, digo... Si lo pensás en esos términos, en esos deportes, por ejemplo, las Leonas son un equipazo, digo, vienen triunfando, ganando muchísimos partidos, siempre hacen una buena campaña, y sin embargo, no tienen ese nivel de visibilidad, y también hay que luchar porque se transmita, también. Como
bueno,
decís,
y cuando se transmite en simultáneo con un partido de fútbol, los canales le dan mucha más jerarquía al partido de fútbol y te la pasan a las Leonas así un ratito.
Claro.
Resumen y listo. También pasa
bueno,
eso.
Pero... Vamos a las Leonas. Las Leonas hace 21 años nacieron, entre comillas.
Sí.
Ya hockey femenino antes había obtenido logros. Había sido subcampeón mundial, había sido campeón junior. De hecho, desde el campeonato Mundial Junior salen muchas de las primeras leonas.
Sí.
Pero las chicas lograron medallas en 5 de los últimos 6 juegos.
Sí.
Estamos de acuerdo.
Sí.
Y se ha difundido mucho el deporte. No es popular, es masivo. Uh-huh. Se quitó mucho al tenis, por ejemplo.
Claro.
Muchas chicas que jugaban tenis pasaron a jugar hockey, porque es un deporte por equipo, y yo lo veo muy de cerca, yo juego tenis hace muchos años. Uh-huh. Y la pregunta es, vos mandás, yo tengo a ustedes una pregunta. Tengo una hija de 13 años,
sí.
14 años. ¿La mandan a viajar sola con el mundo o con un entrenador, poniendo un fangote de guita, si es buena, gastando $60,000 por año? ¿O la mandan a jugar al hockey, al club, con un montón de amigas?
Sí, lógico. Vamos al club.
Sí, es complicado, claro. y sigue hablando... Complicado. Sí, sí, habla de las desigualdades también, digo, porque muchas veces los recaudos que se toman con las hijas mujeres son distintos que los que se toman con los hijos varones, ¿no? No digo que la realidad como padre no haga eso.
Se pueden arreglar... Yo creo que muchos chicos, los varones se pueden arreglar más, van... paran cuatro en la habitación, si uno tiene que dormir en el piso, duerme en el piso...
Pero las nenas también, vamos, nosotras también.
Sí, también, pero yo te digo que en un deporte en equipo, el padre elige un deporte en equipo sobre un deporte individual. Uh-huh. Gabriela Sabatini hubo una sola.
Claro.
No salió una cada 10 años,
Sí, sí. Sí, tal
mejor,
cual.
¿Viste? Por eso te digo, lo de Gabriela fue fantástico. A los 14 años viajaba sola. Se quedaron embaladas con Mercedes Paz a las 2 de la mañana una vez por un paro ferroviario a las 2 de la mañana en Viena. Recorrieron el mundo ella con Paz sola, ¿viste? A los 14 años y Paz tenía 17.
Claro.
Una vez se perdió el entrenador, llegó tarde un mes y estuvieron un mes sola.
Claro. Sí, entonces, es una realidad muy distinta.
Hoy es impensado. Sí. Y además trasladarlo... A 1984.
Sí, ni hablar, ni hablar.
Por eso es más fácil el deporte en equipo.
Sí.
En todos los aspectos, para el hombre y para la mujer. Por eso es más fácil.
Daniel, y para cerrar, un poco preguntarte con respecto a, bueno, lo que ha sido el gran debate durante estos Juegos Olímpicos, que mucha gente decía, bueno, ¿cómo esperaban quizá más resultados si durante mucho tiempo los deportistas no pudieron entrenar? Pero al mismo tiempo uno dice, bueno, che, pero había un contexto internacional, ¿no? Que también, digo, no es que era tan sencilla esa decisión. ¿Qué te parece ese debate como para cerrar?
A ver, la chica Piñatielo fue la primera que levantó, que alzó la voz,
sí.
20 años, ahora sí. Tiene 21, en el medio de la pandemia. Cuando llevaban 4 meses sin poder nadar, levantó la voz y dijo, miren que en Europa y en Estados Unidos solamente pararon un mes. Nosotros paramos 4, es un montón.
Sí.
Y uno miraba de afuera y dice, es un montón, es una locura, como 3 meses de diferencia.
Sí.
Y fue un montón.
Claro.
Fue un montón. ¿Ustedes se acuerdan Brian Rosso, el remero?
Sí.
Que cuando empezó la práctica del fútbol profesional, dijo, como ellos pueden entrenar y yo no.
Claro.
Y se llevó el bote a la pista de remo en Tigre. Está hecha bolsa, entre otras cosas, hace años.
Claro.
Hace años, hace décadas. Pasan las gestiones y no se mejora. Y es el mejor lugar que tienen para entrenar.
Claro.
Ese es el peor problema. Y el tipo puso el bote en el agua y le labraron un acta. Él dijo, si entrena al fútbol, ¿por qué yo no puedo entrenar?
Claro.
Y viste, y Nadia Podoroska pegándole a la pared, puso un colchón contra la pared y entrenaba. Y yo conozco de muchos deportistas que no subían nada a las redes sociales, pero iban a entrenar, digamos, entre comillas, en negro.
Claro,
clandestinamente. No querían perder el ritmo.
Claro.
El otro día Gorselani contaba que cuando la habían levantado para los deportes de olímpicos, a los que están clasificados, y ellos iban a correr a la costa porque hicieron una concentración en la costa, la gente les decía de todo porque ellos estaban corriendo en la costa y la gente estaba en la casa y le decían de todo.
Claro.
¿Que influyó la pandemia? Sí, influyó la pandemia. Ahora, ¿se hubiera logrado Argentina más medallas sin pandemia? o sin este contexto, y es imposible de contestar.
No lo podemos saber, claro. Y sí, lógico.
Porque el deporte está así, el deporte está raro. ¿Viste? Porque yo repito lo que dije en el principio, chicas, yo creo que hay que laburar a largo plazo.
Claro.
Venga quien venga después, aunque sea del mismo partido político, secretario de deporte, hay que recuperar la plata que tenía Lenar, ese 1% que podía conseguir de la facturación de las líneas de celular.
Sí.
Nadie quiso recuperar, nadie, y que eso le daba mucha plata al deporte.
Claro.
Y eso no se recuperó más, y por eso Huertain se va a fin de año.
Claro.
Y así no se puede trabajar.
Bueno, importantísimo, la verdad, esto que planteas de la política deportiva a largo plazo. Seguramente vamos a seguir charlando sobre eso. Y te agradecemos un montón esta comunicación con Radio Nacional San Juan.
Bueno, Melissa, Bianca, que tengan una buena mañana.
Gracias.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.